Olvídense del buen comportamiento, de la buena conducta, del buen carácter. Olvídense de eso. A Dios no le interesa eso. A Dios solo le interesa Cristo. ¿Cuánto de Cristo usted ha disfrutado?
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En las Escrituras, los minerales y los metales preciosos tienen un profundo significado. El oro representa la naturaleza divina de Dios. El bronce representa su juicio justo. Y la plata representa a Cristo el Salvador como nuestro Redentor. La plata no solo se refiere a nuestra redención inicial, sino que además tipifica al Cristo que experimentamos y que podemos ofrecer a Dios para su satisfacción. Hoy, en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee, continuaremos con el tema de la plata para la propiciación. Y nos visita en esta ocasión Alberto Santiago para ayudarnos en este Estudio Vida. Saludos, Alberto.
Siempre es un gozo volver al Estudio Vida.
Como introducción, quisiera leer Éxodo 30, del 11 al 16. Dice así la Escritura. Habló también Jehová a Moisés, diciendo... Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando lo cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que se ha contado, medio siclo, conforme al siclo del santuario. El siclo es de 20 jeras. La mitad de un siclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que se ha contado, de 20 años arriba, dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio siclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Bueno, es interesante notar que inmediatamente después de hablar sobre el altar del incienso, Éxodo 30 menciona el medio ciclo de plata. Claro, sabemos que la plata se refiere a la redención, pero en este caso no todos tenían que pagar el medio ciclo. ¿Por qué?
En este pasaje de las Escrituras, la plata tiene un significado muy particular. El pueblo de Israel ya había sido redimido en Egipto por medio de la sangre del Cordero Pascual. En la tipología, esto se refiere a la obra redentora de Cristo que se aplica a todos los creyentes. Pero es interesante que un año después de haber salido de Egipto, Moisés recibe de parte de Jehová unas instrucciones adicionales en el monte Sinaí, a saber... que los hombres de 20 años para arriba debían ofrecer medio ciclo de plata para la propiciación. Esta ofrenda se aplicaba solo a los hombres de 20 años o más, quienes estaban calificados para conformar un ejército. Esta ofrenda especial nos muestra que el pueblo de Israel no solo era la expresión de Dios, sino que también el ejército de Dios que tenía el encargo de pelear por sus intereses en la tierra. Así que aquí, en esta porción de la Escritura, la plata se relaciona con el ejército que lucha para llevar a cabo el mover de Dios en la tierra.
Después de ser redimido y salir de Egipto, el pueblo de Dios llegó a formar un ejército que luchaba por los intereses de Dios en la tierra. Esto es así porque Dios tiene muchos enemigos y necesita que su pueblo luche por llevar a cabo su propósito. Bien, comencemos ya el Estudio Vida con Witness Lee.
This item, propitiation silver.
Este punto, La plata de la propiciación viene inmediatamente después del altar del incienso. Entonces, ¿por qué había la necesidad de introducir este punto en este momento? No se olviden que Cristo está tipificado por la vida animal, la vida vegetal y los minerales. Cristo es el cordero y por lo tanto está tipificado por un animal. Cristo es el trigo, así que también está tipificado con un vegetal. Y Cristo es el oro y la plata, que son los minerales. Así que aquí, en Éxodo 30, la redención no es tipificada por la sangre, sino por la plata del rescate. En Egipto, la redención fue con sangre, pero aquí no fuimos redimidos con sangre, sino con plata, un elemento mineral, y era pagado por los que tenían de 20 años para arriba. Así que si analizamos cuidadosamente este pasaje, veremos que no era un rescate para la gente común. Por ejemplo, en Egipto, cada familia con todos sus miembros fueron redimidos. Todos comían la Pascua. Pero aquí solo eran aceptados los que podían ir a la guerra, los que estaban capacitados para ir a la guerra. Así que el rescate era para el ejército. Un ejército que lucha por el mover de Dios en la tierra. Muy bien. Miren, aquí está el tabernáculo. ¿Y toda esta estructura para qué es? ¿Cuál es su propósito? Es para expresar a Dios. Esto es para la expresión de Dios. Permítanme decirles algo. El libro de Efesios habla de la iglesia como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, que la iglesia es la expresión de Dios. Entonces, ¿de qué habla el último capítulo de Efesios? Claro que sí, habla acerca de la guerra espiritual. La iglesia debe ser como un ejército que pelea en contra del enemigo. Existen una gran cantidad de poderes malignos en el aire y la iglesia debe pelear contra ellos.
Alberto, este pasaje de Éxodo 30 tiene un pasaje paralelo en el Nuevo Testamento. Esto es Efesios capítulo 6. Este capítulo trata acerca de la guerra espiritual. Efesios también habla acerca del edificio de Dios, o sea, de su morada. Por lo tanto, ¿cómo se relaciona Efesios 6 con lo que hemos hablado en Éxodo 30 acerca de la plata de la propiciación?
Bueno, el libro de Efesios se relaciona con la morada de Dios, es decir, con la expresión de Dios en la tierra. Y en Efesios se nos presenta una revelación muy elevada acerca de la iglesia como a la entidad corporativa que lleva a cabo el propósito eterno de Dios. Sin embargo, el último capítulo de este libro, el capítulo 6, habla acerca de ponernos la armadura de Dios a fin de pelear la guerra espiritual. Este es uno de los capítulos más completos de toda la Escritura en cuanto a la guerra espiritual se refiere. Efesios nos revela que para edificar la morada de Dios se necesita librar la batalla espiritual. Queridos hermanos, necesitamos darnos cuenta de que si queremos expresar a Dios corporativamente, necesariamente tendrá que haber una guerra espiritual, la cual, lógicamente, no es contra carne ni sangre, sino contra los principados y potestades en los lugares celestes. Aunque no los podemos ver con nuestros ojos, sí podemos sentir la presencia de tales principados y potestades en la tierra. En la época de Éxodo, el pueblo de Israel estaba constantemente en un estado de alerta y listo para la batalla, porque para poder tomar posesión de la tierra prometida, ellos necesitaban desalojar a una gran cantidad de enemigos. Cada paso que el pueblo de Dios daba para poseer la tierra prometida significaba una intensa lucha. Esto es un cuadro vívido de la vida cristiana. Para que nosotros podamos edificar la iglesia y así llevemos a cabo el propósito de Dios. Todos necesitamos formar parte del ejército corporativo de Dios y pelear cada día. Pero lo interesante de esto es que así como Dios peleaba por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, hoy día es exactamente igual. Nosotros no peleamos la batalla espiritual en nuestro hombre natural, sino en el Cristo resucitado y ascendido. Y libramos esta guerra espiritual por medio de la oración de intercesión en el altar del incienso. Esta es la razón por la cual se menciona la plata de la propiciación inmediatamente después del altar del incienso. Experimentar al Cristo ascendido como la plata de la propiciación tiene como meta formar el ejército de Dios para llevar adelante su mover en la tierra. Y el ejército se forma como producto y resultado de las oraciones de intercesión que se ofrecen en el altar del incienso en el tabernáculo.
Es bastante impresionante la semejanza que existe entre la formación del ejército en Éxodo 30 con el edificio de Dios y la guerra espiritual que se describe en Efesios 6. Es necesario que veamos la guerra espiritual no en el contexto de una lucha personal e individual contra el enemigo de Dios, sino en el contexto de la edificación de la morada de Dios, lo cual lleva adelante el mover de Dios. Winnesley dijo varias veces que mientras el pueblo de Israel iba caminando a la tierra prometida, Dios estaba realizando su plan, y por ello él necesitaba la cooperación del hombre. El hombre debía orar y ser uno con Dios para así poder pelear por los intereses de Dios en la tierra. Entonces, esto nos lleva al siguiente segmento con Winnesley. Vayamos al mismo.
Para que los hijos de Israel expresaran a Dios, necesitaban venir al altar para confesar sus pecados. Ellos tenían que hacer una confesión completa de todo lo que eran ellos. Ellos tenían pecado por dentro y tenían transgresiones por fuera. Así es que ellos tenían que ofrecer la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la transgresión. Entonces, la sangre de estas ofrendas abría el camino. Primeramente, la sangre derramada aquí los introducía al tabernáculo. Y lo primero que hacían era disfrutar a Cristo como su suministro de vida. Ellos ya no podían vivir por sí mismos. Ellos debían ahora solamente vivir por Cristo como su vida y su suministro de vida. Olvídense del buen comportamiento, de la buena conducta, del buen carácter. Olvídense de eso. A Dios no le interesa eso. A Dios solo le interesa Cristo. ¿Cuánto de Cristo usted ha disfrutado? Primeramente, usted necesita tener a Cristo como su vida, como su suministro de vida. Y después, usted necesita a Cristo como su luz, su iluminación. Y de allí, usted pasa al arca. Y en medio estaba el velo. Y este velo tenía que ser rasgado. De otra forma, usted no podría entrar al lugar santísimo para alcanzar el arca. Y entonces, ¿qué cosa es el velo? Es simplemente nuestro ser natural. Es nuestro yo, nuestra carne. Este es el verdadero velo que está entre nosotros y Dios. Y este velo tiene que ser rasgado, tiene que ser quebrantado. Muy bien. Y ahora que está usted en el arca y que Cristo ahora es su testimonio, entonces ya está calificado para dar un giro al altar del incienso. Y esto debe ser su destino y su destinación. Usted debería llegar allí. ¿Pero para hacer qué? Para orar. Pero no para orar por sus intereses personales, ni tampoco orar por usted mismo, sino para orar por el mover de Dios. Orar por los intereses de Dios. Y esta clase de oración para el mover de Dios y los intereses de Dios es la intercesión. Ahora el pueblo escogido, que ha pasado a través de todos estos pasos, ha llegado a esta destinación para interceder por Dios. Pero, ¿para que Dios haga qué cosa? Para que Dios se mueva en la tierra. Este tabernáculo ahora es Dios. Toda esta cosa es Dios, incorporada en su pueblo escogido. ¿Pero para qué? Para que Dios se mueva en la tierra.
God has to move on this earth.
Dios tiene que moverse en la tierra.
But God has a lot of enemies.
Pero Dios tiene muchos enemigos.
Too many enemies.
Muchos enemigos. Aquí hay enemigos, allá también. ¿Dónde no hay enemigos de Dios? Lean su Antiguo Testamento. Desde Egipto hasta Canaán, en todas partes habían enemigos. Dios tenía enemigos. ¿Quién es para Dios hoy en día? Aún nosotros y nuestra familia somos enemigos de Dios. Dios no tiene la libertad de moverse. Dios va para allá y no puede seguir. Y va al otro lado y tampoco puede avanzar. Entonces, ¿qué podía hacer Dios? ¡Pues pelear! Tuvo que matar a todos los amalequitas. No deben tener misericordia de los cananitas. ¡Peleen! ¡Elimínenlos! En Efesios vemos el tabernáculo, la plenitud de Dios. Este tabernáculo es el Dios triuno que estaba con su pueblo escogido. Pero al final, este pueblo llega a ser el guerrero de Efesios 6. Los que luchan no contra sangre, ni luchan contra carne, sino que luchan contra los poderes, los principados de las tinieblas, los poderes de maldad en los lugares celestes. Hay tal necesidad de llegar a ser este ejército de Jehová. El pueblo de Dios pasó por todas estas experiencias para alcanzar el altar del incienso para orar, orar como un ejército de Dios, a fin de que el mover de Dios pueda avanzar en la tierra hoy. Este ejército pelea en contra de los enemigos de Dios, y esto es para que el mover de Dios pueda avanzar en la tierra hoy.
Alberto, ha sido muy interesante ver que nosotros, después de pasar por muchas etapas en nuestra vida cristiana, finalmente llegamos a estar capacitados para ser el ejército que lucha por los intereses de Dios. Y esto es el cumplimiento de Efesios 6. Dios necesita un ejército bien equipado para pelear contra Satanás, su enemigo. Ahora, ¿de qué manera se relaciona este ejército con la iglesia según se revela en Efesios 6?
La realidad espiritual que se revela en Efesios 6 es muy similar al cuadro que vimos en Éxodo 30. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era la expresión de Dios. Ellos se comunicaban con Dios por medio del tabernáculo y Dios vivía en medio de ellos. Entre todo el pueblo, había algunos que tenían más de 20 años de edad, quienes pagaban el medio siclo de plata y estaban calificados para formar parte del ejército de Dios. Hoy en día, la iglesia es el ejército que pelea por los intereses de Dios sobre la tierra. Todos los creyentes somos miembros de la iglesia, pero no todos pagamos el precio a fin de formar el ejército. Solo unos pocos pagan el precio de hacer el recorrido e ir al altar del incienso para ser uno con el Señor que intercede a fin de que el Señor pueda llevar adelante su mover en la tierra. Actualmente, Dios busca a aquellos vencedores que estén dispuestos a pagar el precio y hacer esta clase de oraciones en el altar del incienso.
Esta intercesión es un olor grato para Dios, pues se ocupa de sus intereses y Él la requiere para cumplir su propósito en la tierra. Con esto queda claro que todos los creyentes debemos crecer en Cristo y alcanzar la edad espiritual de 20 años para pagar el precio, dar el medio ciclo y formar parte del ejército que lucha contra el enemigo de los intereses de Dios. Alberto, me llama mucho la atención el hecho de que la cantidad de plata para la propiciación era medio ciclo, indica que Dios no requiere demasiado de nosotros. Entonces, ¿podría ampliar esto y relacionarlo con las reuniones de la iglesia?
Claro que sí, hermano Víctor. El impuesto de medio ciclo de plata era igual tanto para los ricos como para los pobres. Ni los ricos debían pagar más, ni los pobres debían pagar menos. El hecho de que todos tuvieran que pagar medio ciclo nos muestra que Dios no requiere demasiado de nosotros. Pero, ¿qué significa esto de una manera práctica? Bueno, esto significa que Dios desea que cada uno de nosotros ejerza su función en las reuniones de la iglesia. Nosotros quizás tenemos el concepto de que cuanto más aportemos a las reuniones, pues mejor. Pero les digo, los ricos, los gigantes espirituales, pagan más de lo que Dios requiere. Y los pobres no pagan nada. En otras palabras, es muy común encontrar en las reuniones cristianas que algunos pocos se dediquen a hablar y la mayoría no diga nada, ni haga nada. Los que son ricos espiritualmente no deben pensar que están supuestos a pagar más de medio ciclo en las reuniones y que deben dar mensajes en cada reunión. Pero los que son pobres espiritualmente tampoco deben pensar que no están supuestos a pagar el medio ciclo y que deben quedarse callados sin hacer nada. No, no. Todos los mayores de 20 años de edad, por supuesto, espiritualmente hablando, deben pagar el medio ciclo y participar en las reuniones. En las reuniones cristianas, todos debemos cumplir con nuestra función. Es decir, pagar nuestro medio ciclo de plata. Todos debemos ser equilibrados, de modo que no nos extralimitemos en nuestra función, por un lado, ni tampoco seamos pasivos por el otro. Como dice 1 Corintios 14, 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene. Los que dicen que no tienen medio ciclo, deben ser animados a obtenerlo, para que lo paguen en cada reunión y ejerzan su función. De lo contrario, conforme a la Biblia, serán cortados de la congregación. Los que no pagan sus impuestos pueden ser sentenciados a cárcel. En términos espirituales, podríamos decir que en la actualidad muchos cristianos están en la cárcel debido a que no pagan el impuesto, pues no participan en las reuniones.
Eso es cierto. Una reunión cristiana que sea viviente, rica y equilibrada es una en la cual todos pagan el medio ciclo. Sin embargo, la condición actual es que los ricos espiritualmente ofrecen millones de ciclos, mientras que la mayoría de los creyentes no paga nada. Es posible que algunos de los que nos escuchan se den cuenta de que ellos no están pagando el medio ciclo y quizás se pregunten cómo pueden hacerlo. Por ello, ¿cómo se podría, de manera práctica, lograr esto?
Pagar el medio ciclo se refiere a ejercer nuestra función en las reuniones cristianas. Y la manera de obtener el medio ciclo consiste en experimentar a Cristo y crecer en Él hasta que alcancemos la norma requerida por Dios. Entonces, debemos pesar nuestro medio ciclo, no con nuestra propia balanza, sino con la balanza del santuario. Es por eso que Éxodo 30:13 menciona el ciclo del santuario. Es decir, un ciclo pesado conforme a la norma santa de Dios. Debemos experimentar a Cristo al grado que alcancemos la madurez de 20 años de edad, a fin de que seamos reclutados para formar parte del ejército celestial. Si todos pagamos el medio ciclo en cada reunión, les digo, las reuniones de la iglesia serán prevalecientes, vivientes, ricas, elevadas y excelentes. ¡Aleluya!
Amén. Esto es maravilloso. Alberto, quisiera decir algo respecto al medio ciclo de plata. Es importante que aquellos que nos escuchan entiendan claramente lo que esto significa. ¿Cuál es el significado del medio ciclo de plata y qué tipifica? El medio ciclo de plata no tipifica al Cristo crucificado, sino al Cristo ascendido. La plata para la propiciación, como una ofrenda elevada, es un tipo del Cristo ascendido. El medio ciclo de plata representa nuestra experiencia del Cristo ascendido. Cuando estamos en la reunión, debemos permanecer en Cristo, en los lugares celestiales. De esta manera, podemos ejercer nuestra función en las reuniones. ¡Aleluya! Este estudio vida ha sido maravilloso. Gracias, Alberto, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio el estar aquí.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee. Este libro presenta qué clase de ministerio de oración debe tener la Iglesia en un mundo que necesita a Dios desesperadamente. Muchas veces Dios parece estar limitado e impedido a realizar su propósito. Y a pesar de las constantes necesidades, su capacidad no tiene límite. Sin embargo, existe un límite a lo que Él está dispuesto a hacer sin la cooperación de la Iglesia por medio de oración. La oración de la Iglesia tiende los rieles sobre los cuales Dios puede desplazarse para cumplir su propósito eterno. Mediante la oración de la Iglesia, todo límite y todo estorbo al cumplimiento de la voluntad de Dios puede ser eliminado. Esperamos que todos puedan leer este libro llamado El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.